Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos nuestra página cultural. Su debut literario en 2018 la catapultó a la lista de superventas con El bosque sabe tu nombre. Desde entonces, esta escritora bilbaína se ha consagrado como una de las autoras de thrillers y novelas de misterio más destacadas. Así, hola, Merche Guille, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues fíjate que acaba de publicar Las dos vidas de Mina Índigo, nueva novela que nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIX, una ciudad que se prepara para acoger la Exposición Universal de 1888. Una aventura tejida en torno a hechos históricos y que gira alrededor de Mina, la medium más solicitada de la ciudad.
La habitación de los fantasmas. Así es como la gente de Barcelona llamaba a esa habitación, porque todo el mundo en la ciudad sabía que Guillermina Índigo hablaba con fantasmas. «Hay alguien fuera, en la puerta», dice Mina. La ventana de la salita da al patio delantero del palacete. Desde allí puede verse la entrada, con la escalera y todo el enlosado en zigzag que se extiende hasta la verja de hierro. «Una visita. No tiene ninguna cita para esta mañana», responde Zelda, acercándose a la ventana para mirar también. Hay una mujer al otro lado de la verja, mirando hacia la casa, casi como si esperara que alguien saliera a abrirla. La mujer lleva una chaqueta marrón de lana barata, demasiado fina para protegerse del frío, y las manos escondidas bajo unos vastos guantes de lana. ¿La conoce?, pregunta Zelda sorprendida. Sí, es Abril Prieto, una de mis confidentes. Trabaja cuando puede como limpiadora en los almacenes El Siglo. No debería estar aquí. Sabe que no pueden relacionarla conmigo. Eso forma parte de nuestro acuerdo. Guillermina se levanta deprisa del sofá tapizado. Sabe, de esa manera instintiva en que se perciben las tripas cuando algo malo va a pasar, que esa mujer está en su puerta para traerle malas noticias, o la promesa de malas noticias en el futuro.
En 2021 se hizo con el premio de novela Fernando Lara por Hasta donde termina el mar, y ahora Alaitz Leciaga nos presenta Las dos vidas de Mina Índigo. Alaitz, ¿qué tal? Egunon, bienvenida.
Hola, Egunon.
Bueno, ¿qué tiene la intriga, el misterio que tanto te atrapan como escritora y como como lectora también, ¿no? Como novelista lectora.
Sí, es verdad, ¿no? Las novelas de misterio, yo creo que todos esos secretos ejercen una fascinación en nosotros como lectores y en mi caso como autora también.
Aquí tenemos a la protagonista de esta historia, Mina, Guillermina Índigo, la medium más solicitada de Barcelona, que vive en este palacete céntrico, el pasaje de Permanyer, donde organiza sesiones espiritistas para ricas. Pero, ¿qué has querido contar? ¿Cuál es la historia? Y luego ya desgranamos algunas cosas que nos han llamado mucho la atención de la novela. La historia de esta novela.
Pues Mina, como tú bien dices, es una médium espiritista, la más famosa en esa Barcelona de finales del siglo XIX, y se va a ver arrastrada a resolver un crimen, un misterio, que amenaza con paralizar la vida de esa Barcelona y la celebración de la Exposición Universal.
Hemos escuchado, Alaitz, un pequeño fragmento del comienzo de la novela, un esbozo de cómo es Mina Índigo. Pero este personaje no es plano en absoluto, todo lo contrario, hay mucha vida presente y pasada en ella, ¿no?
Sí, yo creo que cuando se trata de un personaje que es médium, espiritista, ¿verdad? El pasado y esos secretos, de alguna manera, están muy, muy presentes.
Háblanos de cómo ha sido crear este personaje, el de Mina Índigo, que es una mujer que siempre que va a celebrar una sesión de espiritismo en su casa o que va a la mansión de alguno de sus clientes, esto lo has escrito tú para adivinar el futuro, se viste con su ropa más excéntrica y exclusiva.
Sí, realmente ahora en el siglo XXI tenemos una visión diferente, ¿no?, de las médiums, las espiritistas, pero en ese momento eran auténticas celebridades en su época. Entonces, era muy extraño. La fiesta o el acontecimiento social un poco de alto copete que no contara con una de ellas. Y por supuesto, Mina, ella está realmente muy metida en ese papel como médium espiritista de la clase alta, ¿no? Ella se mueve muy tranquila entre esas fiestas lujosas, en ese mundo de glamour.
¿Estaba bien visto ser médium en esa época? Estamos hablando de finales del siglo XIX.
Estaba visto de una forma completamente diferente. Las médiums eran bastante respetadas, sobre todo las más famosas, ¿verdad? Se les consultaba acerca de matrimonios, sociedades empresariales, decisiones políticas. Bueno, realmente se veían un poco, casi eran como consultoras, ¿no? Podríamos decir.
Hay una médium reconocida, además que vivió en Barcelona, que fue Amalia Domingo, ¿no? También, no sé si ha servido de inspiración para el personaje de Mina.
Sí, sí que mientras todo el proceso de documentación para la novela me encontré con ella, con la médium real, y aunque Mina es un personaje totalmente ficticio, sí que le hice un pequeño homenaje a Amalia. Bueno, hay un personaje que tiene su nombre, pero me gusta que sean los lectores los que lo vayan descubriendo.
El trabajo de médium también requiere de saber observar mucho, ¿no? Esto lo vamos a ir descubriendo con Mina y cómo lo hace. Pero, ¿qué observa y cómo observa a Leitch? ¿Cómo es esa mirada de Leitch Lezeaga, escritora?
Sí, yo desde siempre he sido muy observadora, desde que era pequeña. Siempre me ha gustado fijarme en la gente a mi alrededor, en el entorno, porque es algo que yo creo que después se refleja bien en mis novelas, ¿no? Mucha gente me comenta, oye, cuando leo tu novela es como si me lo pudiera imaginar en la cabeza directamente, que es algo muy bonito, ¿no?, para los autores, escuchar que tus palabras, bueno, pues han formado esa imagen mental en la mente de los lectores.
En el caso de los espiritistas, de las medium, también puede haber una imagen, ¿no?, de personas que se aprovechan de los demás. No sé si eso también es muy inherente al ser humano, ¿no?, el querer aprovecharse de los que nos rodean.
De alguna forma, yo creo que como espiritista, medium, ¿no?, ese conocer los secretos, las motivaciones más oscuras de tus clientes, es verdad que te podía dar esa cierta posición de ventaja, ¿verdad? Ese conocer un poquito los secretos más oscuros de todo el mundo a tu alrededor.
Yo me pregunto a Leitch si tuviéramos la capacidad, si no lo haríamos al final, ¿no? De alguna u otra manera todos, ¿no? Sí.
Sí, yo creo que puede resultar, en cierto modo, todos podemos comprender, ¿no?, ese impulso de querer saber, de querer averiguar qué hay en la mente de las personas que nos rodean, ¿no?, o qué nos están ocultando. Yo creo que eso es algo muy humano también.
Claro que sí. Mina no es la única en la novela, pues, con vida pasada, por así decirlo, ¿no?, con un pasado, bueno, pues complicado, ¿no? De hecho, todos los personajes principales tienen varias caras. Y hay un momento en el que se dice que los verdaderos fantasmas tienen que ver con los recuerdos y con los traumas. Mina vive, como decimos, en ese palacete de la calle Permanyer, por cierto, que no hemos tenido otra que buscarlo. Y, por favor, que todo el mundo google el pasaje Permanyer en Barcelona, porque es un lugar precioso.
Bueno, en Sánchez, sí, catalán, sí, sí. Barcelonés. Sí.
Es un pasaje. Bueno, pues ella vive allí con su marido enfermo, con Zelda, que es esa mujer, esa ayudante, esa amiga confidente que vive con ella, y también con un mayordomo inglés. Pero hay otro personaje que se cruza con ella en un momento dado y que va a tener una presencia importante, que es el patólogo forense Ellis, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que Mina representa, como tú muy bien has dicho, con ese palacete misterioso, ¿verdad?, lleno de secretos, Mina representa ese impulso, bueno, esa manera de comprender la vida un poco más espiritual. Y Ellis, que es ese patólogo, él además, bueno, es británico, él es un hombre moderno, de
ciencia. Y guapo, ¿no? Es guapo.
Y guapo.
Sí. Yo eso he intuido, ¿eh? Sí, sí. Eso he intuido.
Sí, sí, es verdad que muchos lectores me han dicho, uy, me he enamorado por completo del personaje de Ellis. Sí, 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 sí.
Claro,
es verdad que los dos juntos forman, ¿verdad?, un equipo de investigadores bueno, pues como muy atractivo y también muy especial, ¿no?
Claro, y él en un principio choca directamente con Mina porque él
tiene forma británica.
Y representa la ciencia, por así decirlo, ¿no? Y se encuentra con esta mujer tan espiritual y dice, a ver, por favor, esta señora, ¿no? ¿Qué me está contando? Pero luego...
hay que leer.
Luego la cosa va variando.
Y hemos hablado de esos dos personajes. Está también el esposo de Mina, Martín de Pareja, está Cela Moreno, está cubana. Y sobre la historia, que tú ya nos contabas, que se va a ver envuelta, ¿no?, en resolver un crimen, hay también, hablando del pasado, algo que cierne, ¿no? Se habla mucho de Trinidad, de Cuba, y eso también va a ser un ejercicio del propio lector, ¿no? Querer saber qué pasa, qué pasó en Cuba. Eso también hay parte del juego de esta historia, ¿no, Alaitz?
Sí, totalmente. Además es que yo creo que en cualquier historia de misterio, ¿verdad?, en cualquier thriller, tiene que haber secretos. Y yo creo que los secretos de los personajes, ¿no?, pues son un poco lo que hace que los lectores, todos nosotros, que queramos saber más. Y es verdad que ese misterio sobre lo que sucedió en Cuba, en Trinidad, bueno, pues marca por completo la vida de Mina y también de su amiga Zelda.
Las dos vidas de Mina Índigo, su autora Alaitz Lecea está charlando con nosotros aquí en esta mañana. Esta novela está ambientada en la Barcelona del siglo XIX, ya lo hemos dicho, año 1888 concretamente, a las puertas de la Exposición Universal, y hay a lo largo de la novela muchas referencias históricas y descripciones de lugares de la ciudad condal. ¿Cómo ha sido ese trabajo de documentación? Supongo que habrá sido extenso, pero también disfrutón para ti, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que eso se nota luego en la novela. Yo soy un tipo de autora que disfruta muchísimo con toda la parte de documentación. Ir a bibliotecas, consultar hemerotecas de periódicos, navegar por internet, y en esta ocasión además he tenido la posibilidad de acercarme a los escenarios reales de la novela, porque muchos todavía siguen en pie, ese palacete misterioso, como tú muy bien has dicho, ¿verdad?, o los pabellones de la Exposición Universal que todavía se mantienen en pie. Entonces es verdad que yo creo que todo eso siempre le da un extra al lector, ¿no?, que es algo que yo siempre busco, que los lectores puedan imaginárselo perfectamente ellos también, acompañando a los personajes por esas callejuelas misteriosas de Barcelona.
O ese Raval turbio de finales del siglo XIX, que nada tiene que ver con el Raval más cosmopolita, ¿no?, de 2023. ¿Cómo era esa Barcelona previa a la Exposición Universal? ¿Marcaría mucho esto a la ciudad? Y también se hace muchas referencias, como decimos, en la novela, ¿no?
Sí, yo creo que totalmente, ¿verdad? Porque la propia Mina y todos los personajes navegan un poquito entre ese mundo de lujo, glamour, de fiestas, ¿verdad?, de esa burguesía que empieza a crecer con mucho poder, pero también se mueven entre las calles más peligrosas del Raval. Yo creo que existían dos Barcelonas en ese momento, y es verdad que la celebración de la Exposición Universal y ayuda de alguna forma a convertirla en esa ciudad moderna, esa ciudad que en aquel momento se miraba en Londres, en Viena y en otras grandes ciudades europeas.
Bueno, es un evento que no estuvo exento de polémica, porque se denunciaron en su momento las condiciones extremas, condiciones laborales extremas de los trabajadores de la Expo. También hubo una respuesta de los anarquistas muy potente, y otros movimientos sociales también en la Barcelona de la época, contrario a la celebración de esta exposición. ¿Por qué había tanta oposición?
Claro, todo ese ambiente histórico, ¿verdad?, ese contexto histórico tan único y tan especial, que hacen que localizar una historia ahí sea precisamente, bueno, pues como muy visual y muy especial, hacía que en aquel momento, pues todas esas luchas sociales, esa nueva clase que de alguna forma empezaba como a crecer, bueno, también tuviera su parte y quisiera de alguna manera, bueno, que su voz fuera escuchada. Y es algo que aparece en la historia porque formaba parte de la realidad de ese momento.
Y ahí está un germen. Fíjate que lo hablamos ayer con Chani Rodríguez en el Club de Lectura, hablando también de otra autora y de otro libro, ¿no? En ese finales del siglo XIX, ese germen, ¿no?, del anarquismo, ¿no?, que se ve tan bien en esta historia, ¿no? Esos movimientos que precisamente se organizan contrarios, ¿no?, a la exposición y a todo lo que estaba ocurriendo. Eso es un escenario, ¿no?, toda la zona de los pabellones. Hemos mencionado ese pasaje de Permanyer, el barrio del Eixample, el Raval, la Ciudadela, la Barceloneta y locales míticos, ¿no?, como el Eden Concert.
¿Está en pie todavía, Lights?
Ahora creo que ha pasado, primero se convirtió en un cine, después en un teatro, y ahora creo que son unos grandes almacenes.
Que lo ubicaríamos en esa zona, ¿no?
Pero bueno, sí, quiero decir que si nos acercamos a Barcelona, que me están dando ganas de ir, claro, a conocer todos estos lugares, podríamos ver este espacio, aunque ya no sea un club de conciertos o no de espectáculos, ¿no?
Sí, totalmente. Además, pude pasear por delante de donde está el edificio, que se sigue manteniendo en pie, que sigue estando en el mismo lugar. Y es verdad que poder estar por ahí, bueno, pues hace casi que te puedas imaginar, ¿no? Todos esos caballeros, esa alta burguesía que iba un poco al club, al cabaret tan más famoso de la ciudad.
Oye, hemos hablado de la ambientación de esa Barcelona, de lo que te ha costado documentarte para situar la historia y que conozcamos cómo era la Barcelona de finales del siglo XIX, pero también, por ejemplo, hay muchas referencias a la vestimenta, ¿no? A las ropas, a las telas que utilizan los personajes, principalmente Mina Índigo, alguna fiesta de por medio, a ese coche que conduce ella con tanta alegría.
Sí, eso es verdad. Yo creo que eso siempre da un extra a los lectores, ¿verdad? Hacernos a la idea cómo eran los vestidos, la ropa o el coche y también comida.
¿No sería muy
habitual
ver una mujer al volante, ¿no? De esas características?
Bueno, no era muy habitual, pero es verdad que al principio de la autopoción, ¿verdad? Se veía como una cosa casi marciana por completo, como sin ningún futuro, sí.
Hemos hablado de Cuba, de Trinidad. Eso a lo largo de la novela lo vamos a ir viendo a través de flashback, ¿no? Eso siempre nos va a llevar al pasado y a través de los personajes. También cómo ha sido esa parte, ¿no? Porque hemos hablado de un misterio, pero también el lector tiene que ir con el puzzle de algunas cosas porque Mina también es una persona que guarda mucho, ¿no? Su intimidad. Tenemos que reconstruir lo que ocurrió en Trinidad.
Sí, además, la parte de Trinidad yo creo que es el contraste, ¿verdad? Porque mientras que Barcelona es ese ambiente urbano, cosmopolita, más moderno, la parte de Trinidad todavía estamos hablando de un momento en el que la selva se extendía, en que las construcciones no eran lo habitual. Y es verdad que en el pasado de Mina, bueno, pues ahí ella pasa unos años en Cuba, en Trinidad, en una gran hacienda, y de alguna manera, sin destripar demasiado, ¿verdad?
Sí, sí, es complicado.
Lo que sucede ahí le marca para siempre.
Uh-huh. Alaitz, decíamos al comienzo de esta charla que tu ópera prima, El bosque sabe tu nombre, te puso en el mapa literario, una novela que se ha traducido a varios idiomas y cuyos derechos audiovisuales están en fase de desarrollo. No sé si habrá pronto serie, película o qué.
Sí, serie de televisión.
¿Sí? Sí. Pronto, ¿esto en tiempo cuánto puede ser?
Esto no depende nunca de los autores. Yo creo que siempre querríamos, ¿verdad?, que fuera cuanto antes para poder compartir más con los lectores. Pero no depende de los autores.
Claro, y también estoy pensando en la evolución de esos personajes que de repente se convierten en personajes visibles de carne y hueso, ¿no? Y que adquieren casi también su propia vida, ¿no? ¿Eso cómo te hace a ti sentir como creadora de esos personajes y de esa trama?
Es muy bonito para los autores. Para mí, al menos, es una experiencia muy bonita. Es muy diferente a escribir. Realmente yo confío muchísimo en las personas que se hacen cargo del proyecto y en la manera en la que ellos van a reflejar a esos personajes, ¿no? Que tanto cariño les hemos ido cogiendo en estos años.
Decíamos a la Echi, con esto vamos a ir terminando, que tú eres una lectora, ¿no? Una gran lectora. ¿El proceso de escribir en tu caso fue también un paso natural?
Totalmente.
Uy, creo que hemos perdido a...
Misterio. Ha sido un misterio. ¿Alaitz?
¿Alaitz Lecea? No sé si estás por ahí, ¿Alaitz?
No. Repente...
Bueno, menos mal que era la última pregunta, ese proceso natural
que
ha sido en su caso.
Yo quería saber,
¿no?,
si sigue leyendo personalmente los emails de los lectores y las lectoras, porque lo ha hecho desde el principio y es algo que además que ella, bueno, confiesa que le gusta hacer, suponemos que también. Así que todo el mundo que lea Las dos vidas de Mina Índigo y quiera consultarle algo a Lights, pues, o mandarle un mail contándole Si le ha gustado, pues...
Bueno, pues lo dicho, Las dos vidas de Mina Índigo es la última novela que acaba de publicar Aleix Leceaga. La hemos disfrutado muchísimo, totalmente recomendable esta historia de la medium más solicitada de Barcelona.
¿Te da ganas de ir a Barcelona?
Totalmente. Y a mí siempre me gusta volver al lugar. Siempre dicen que no debieras volver al lugar donde fuiste feliz. Yo fui muy feliz en Barcelona y siempre me gusta.
Son tonterías, oye,
volver.
De verdad te digo.
Aleix, que te habíamos perdido. Te estábamos preguntando si sigues leyendo personalmente los emails de los lectores.
Sí, sí, sí. Además, es algo que hago solo yo. Nadie más tiene acceso ahí. Es algo que hago yo y que disfruto muchísimo porque hasta ese momento en el que el libro está en la calle, bueno, de alguna manera sientes que no ha terminado el trabajo hasta que los lectores no empiezan a contarte lo que les ha parecido, tu historia, tus personajes, ¿no? Como que todavía sientes que falta la mitad del proceso.
Pues ya es nuestro ese libro y espero que ahora de más lectores y lectoras con esta entrevista a Aleix Leceaga, autora de Las dos vidas de Mina Índigo. Gracias y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme. Gracias. Adiós.
Radio Vitoria Gaur. Amaitu da eiza. Con Aratz Goikoetxea. Zegia da zure krimenen geriza.
Hoy en Universo Viajero nos vamos a Italia.
Nos vamos a Italia, Arach, pero escuchando esta música sabrías decirme a qué zona concreta de Italia vamos. Hay que tener el oído bien entrenado, ¿eh?
A una caótica.
Por ejemplo.
Como una gastronomía.
Eso todo Italia.
Una isla,
no vale.
Por ejemplo.
Una isla. Efectivamente, nos vamos a ir a Sicilia. Lo vamos a hacer solo virtualmente hablando, pero quien sí acaba de estar allí es nuestro viajero incansable, Eneko Ibarnia, de Viajes a Marcanda. ¿Qué tal?
Bueno, muy bien.
Casi, casi recién llegado de Sicilia. Bueno, ¿es mejor época esta que el verano para conocer esta isla?
Pues para conocer esta isla toda época es buena. La verdad que viajar en estas fechas lo que nos permite es tener menos gente, eso es obvio, y no tener los rigores del clima, que en verano en Sicilia suele hacer bastante calor, eso es cierto, eso es cierto.
Es la isla más grande del Mediterráneo, por poquito supera Cerdeña. ¿Cómo llegamos hasta allí? Por cierto, los incondicionales de la serie de White Lotus habrán disfrutado mucho de la isla de Sicilia porque su segunda temporada se celebra, bueno, se desarrolla precisamente aquí.
Sí, efectivamente, sí, luego hablaremos, pero Sicilia es escenario de muchas series, muchas películas y también mucha literatura. Para llegar no es nada complicado. Tenemos dos aeropuertos principales, Palermo y Catania, que hay que tener en cuenta para organizarnos un poquito la ruta que queremos ver. La isla es tan grande que requiere días, entonces son diferentes zonas y tenemos vuelos desde Bilbao vía Barcelona, vía Madrid, directos desde Barcelona, desde Madrid, también se puede vía Roma... O sea que incluso se puede volar con el vuelo directo que tenemos Bilbao-Nápoles y cruzar en ferry, que está a 1,5 kilómetros. Es un estrecho, el estrecho de Mesina, muy, 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 muy pequeñito.
¿Son caros los vuelos?
Depende de la antelación con que compres, como siempre. Pero no son excesivamente caros. No son compañías aéreas las que operan estos destinos que sean caros. No son las low cost que puede operar desde Vitoria, pero sí que se puede uno adaptar al bolsillo fácilmente para volar allí. Pero como siempre, recomendamos, la antelación de la compra hace que el viaje salga más barato.
Bueno, pues vamos a hablar, como decías antes, de ese aspecto cinematográfico, ¿no?, de Sicilia, porque Hollywood ha hecho que lo relacionemos directamente con la mafia, con la Cosa Nostra. Palermo, de hecho, ha tenido que batallar muchísimo para alejarse de esa imagen de peligrosidad y poder abrirse poco a poco al turismo, pero hay quien la sigue describiendo como una ciudad sucia y caótica. Vamos a la capital. ¿Cómo es Palermo?
sucia y caótica y preciosa.
Nos faltaba ese último matiz, ¿eh?
Bueno, porque hay gente en ECO, yo creo que vamos a compartir eso, a los que las ciudades caóticas nos gustan mucho.
Nos gustan, es como compararlo con Nápoles. Está ese caos italiano del sur en el que el tráfico es caótico, no sabes cómo funciona, es decir, no hay semáforos, se meten, salen, no hay, pero apenas hay golpes. Es una ciudad que desde que se erradicó la violencia de la mafia, porque la mafia en sí no ha desaparecido, pero sí que ha desaparecido vinculada con la violencia y sobre todo ese tipo de extorsión que tenía la población un poco ahí amedrentada. Palermo ha ido recuperando un poco el pulso al turismo, han hecho peatonales ciertas calles, principalmente una de las principales arterias, que es Maqueda. Hay zonas donde hay un ambiente increíble con... Vamos a compararlo con nuestro casco viejo, para tomar potes, para cenar al aire libre. Patrimonialmente y culturalmente tuvieron el acierto de que y la suerte de que en el 2002 la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad el estilo árabe normando, que es muy desconocido para nosotros, pero que es muy bizantino, románico, una maravilla realmente, que tienen patrimonio para exportar. Y luego todo ese decaimiento de palacios que podemos encontrar por la calle, donde podemos fácilmente imaginarnos al príncipe de Salina saliendo de su palacio en el Gato Pardo, ¿no?, de Lampedusa. Es decir, que hay un montón de rincones para perderse. Es bastante verde, salida al mar, tiene una cala preciosa, la marina. Caótica, mil rincones, gastronomía y...
¿Segura, palpitante. Por cierto? ¿Es segura,
sí.
Palermo?
Sí, sí, para pasear sin problemas. Hay que evitar las zonas que no se debe visitar en ninguna ciudad. Que ahí sí que hay zonas un poquito más conflictivas, pero sin problema. Sin problema se puede andar por la ciudad.
¿Y establecemos aquí nuestro campamento base en Palermo?
Establecemos nuestro campamento base para visitar las zonas del norte. ¿Qué tenemos en el norte? Aparte de Palermo, que tiene Monreale, que está muy cerquita, que era la zona de verano de los príncipes normandos, porque por aquí ha pasado todo el mundo. Por esta isla han pasado fenicios, árabes, cartagineses, romanos, griegos. Los mejores restos griegos que hay en el Mediterráneo están en Grecia. Españoles, las dos Sicilias, normandos, es decir, que por aquí ha pasado mucha gente. Y desde aquí podemos visitar ciudades como pueblos como Segesta, Erice, Trapani, Cefalú, Montebono. Hay una serie de visitas muy recomendables que ida y vuelta desde Palermo tiene mucho sentido como campo base.
O sea,
haríamos
que...
la noroeste.
A Palermo le tenemos que dedicar unos días, ¿no?
4 días requiere para hacer estas excursiones, 4 o 5 días. Sí, si queremos conocer esta zona del norte, desde luego que merece mucho la pena. Y aparte, tenemos acceso a playas en toda la isla, pero tenemos una zona de playas muy muy interesante para poder también aprovechar y hacer descanso. Aunque yo recomiendo escaparse a las islas Eolias, a Vulcano, a Stromboli, unas islas muy cerquita que se ven desde la costa, y que en ferry se accede rápidamente y son ya otro tipo de paraísos más relajantes, fuera del turismo cultural, y se centra más en el turismo de playa.
Bueno, la verdad que nos estás poniendo los dientes largos, ¿eh? Pero hay que decir también que Palermo a día de hoy no es la capital más visitada de Italia, porque obviamente, bueno, pues es complicado, ¿no?, competir con la belleza de Roma, de Florencia o de Venecia. ¿Qué nos ofrece de diferente Palermo y Sicilia en general? ¿Qué nos va a aportar si ya hemos conocido esta otra parte de Italia?
La masificación es la primera que nos vamos a encontrar, aunque hay turismo, y ya es difícil encontrar rincones sin turismo. No nos encontramos en lugares italianos como Roma, Florencia, Venecia, incluso Nápoles con Pompeya. La posibilidad de compaginar cultura con playa, que eso en Italia es más bien complicado. Una gastronomía sureña diferente. Esto es como comparar Andalucía con el País Vasco.
Ahora vamos a hablar de la gastronomía, Entonces, largo y tendido.
Porque tienen una gastronomía muy rica y muy variada. Y luego, mucha cultura. Tenemos aquí, pues, desde grandes compositores, literatos, pintores. La verdad que para aquellos amantes de la cultura, es un viaje muy intenso, porque hay muchísimo y muy variado, y de muchos siglos, y con connotaciones locales, que es lo que lo hacen diferente. Su gótico es un gótico tardío, que nada tiene que ver con el gótico que conocemos, y no es tan rococó, tan recargado, y lo hace muy, muy agradable a la vista.
Mm. ¿Vestigios de lo que fue el Imperio Romano los vamos a encontrar también en la isla de Sicilia?
Los vamos a encontrar, pero más griegos. Hay que tener en cuenta que esto pertenecía a Grecia, a lo que eran las colonias satélites de Atenas, de Esparta, bueno, y de Rodas, de muchas de ellas, y nos vamos a encontrar el Valle de los Templos en Agrigento, los templos griegos mejor conservados. Nos vamos a encontrar restos de la ciudad de, por ejemplo, de Siracusa, que son una maravilla. También tenemos restos romanos, pero menos, uh-huh. Curiosamente. También hay que tener en cuenta que esto fue escenario de la Primera Guerra Púnica entre cartagineses y Origen. Aquí se tuvo lugar la Primera Guerra Púnica entre romanos y cartagineses, o sea que lógicamente sí que hay restos romanos, pero como todas estas ciudades italianas, encima de los restos arqueológicos han construido las ciudades también, entonces les da miedo meter el pico porque ahí pueden encontrar lo que no está escrito.
Venga, vamos con la gastronomía porque, bueno, me vienen a la cabeza la pasta, los helados, el spritz, pero bueno, es evidente que hay mucho atractivo en todo Italia a nivel gastronómico, pero es que además Palermo es una de las ciudades referente a nivel mundial en street food, en toda esa comida que podemos encontrar en las calles. Es la primera de Europa, según Forbes. Hay muchísimos puestos en los que podemos comprar algo para comer mientras paseamos. Y me han chivado por aquí que está muy rico el arancini, que es una croqueta de arroz. La penicamea usa el brioche con gelato. Cuéntame todo esto, porque de verdad, yo a estas horas...
La gastronomía siciliana realmente es similar a lo que es el conjunto italiano, es decir, vamos a poder comer pasta, pizza, sin ningún problema, pero sorprendentemente se come bastante antipasti, que son estos entrantes que nos suelen poner, y su plato principal que viene siempre en todos los antipasti es la caponata. La caponata es lo que sea nuestro pisto templado con pimientos, eso, pero hay un ingrediente, hay un producto que sale en todo lo que tiene que ver con la gastronomía siciliana, que es la berenjena. Ellos le llaman la norma, y entonces pizza la norma, pasta la norma, un plato típico de pasta con sardinas, riquísimo, pasta wow. La sardina, buenísimo. Tema de helados, por supuesto, pero esto de comer en la calle, con la suerte que tienen del clima, hay que pensar que están, parte de la isla está por debajo de Túnez, es decir, que tienen un clima muy, muy benigno, por eso agosto y julio hace bastante calor. A mí me ha sorprendido toda la gente que come en la calle, un plato típico que es muy, muy, muy apetecible y que además que para cenar presta es lo que llaman el tagliere. Tagliere son nuestras tablas, una tabla de embutido que le llaman salumi, porque hay la diferencia, el salumi es el genérico, salami es lo que ponemos en las pizzas, el salumi, tablas de queso, aunque el queso siciliano es bastante flojo para mi gusto, es bastante...
Hombre, el Idiazábal,
nuestro queso que nos gusta tanto, nuestra variedad. Pero bueno, es agradable.
Pecorino ni tan mal.
Claro, tienen una variedad de vinos muy, muy interesantes, teniendo en cuenta que tenemos el Etna, que no lo hemos nombrado todavía, pero tiene bastantes denominaciones DOC de vino y de productos gastronómicos, pero la berenjena está en todas partes, que le llaman a la norma, en honor a la gran ópera que se escribió por él.
Nessun Norma, qué bueno.
Sí. Los helados, no te quiero decir nada, vamos, es eso. Y luego las bebidas, pues el Aperol Spritz se ha puesto de moda muy en Italia, cualquiera, en toda la parte de Italia, entonces ves a todos los italianos las terrazas tomándolos, comiendo los tagliatelles, tomándose su Aperol Spritz o su Negroni, o bebidas que aquí ya están empezando a tener bastante, bastante calado, pero cualquiera que viaje a Italia se los encuentra en todos los rincones.
La panicamusa, por cierto, me han dicho que se hace con vísceras de cerdo, que tiene toda una historia, que viene de la Edad Media. Yo no sé si eso estará muy rico.
Está rico y sí. Se come en bocadillo. Es el bazo de la vaca. Y no, pero es como una carne guisada. Es una carne guisada realmente, que se come en bocadillo y lo comen mucho como tentempié. Como, bueno, pues aquí te pillo, aquí te mato, porque hay muchos rincones y está bueno, está bueno, se come en bocadillo. La croqueta que has nombrado es
el arancini, croqueta de arroz con diferentes rellenos.
Esto es también en otras zonas de Italia también se come algo parecido.
Sí, aquí se viene a principalmente de ragú, pero ya lo puedes encontrar de todo, de pollo, de, por supuesto, de berenjena, de otras verduras, y es un croquetón en forma piramidal, que parece un cono, y la verdad es que con eso está exagerado, es exagerado. Lo
o sea, que hay ambientazo, ¿no?
Te iba a preguntar sobre la vida nocturna en Sicilia. Hemos hablado
en Palermo principalmente, mucho. En Catania también, en ciertas zonas, hay ambiente, pero menos. Pero Palermo es una ciudad que en la que están las principales sedes universitarias del país, y aquí nos encontramos con el efecto Erasmus, ¿eh? Entonces, no hay más que decir que donde hay jóvenes hay vida. Entonces, y el palermitano, que se ha adaptado y ha sacado el negocio, es decir, la vida en la calle, siempre lo han hecho. Entonces, bueno, pues no les ha sido difícil, una vez que se ha quitado este lastre de la mafia y la violencia, ofertar toda su gastronomía, bebida y ocio en la calle.
Hemos hablado de Palermo y de Catania. ¿Qué no podemos perdernos en nuestra ruta por Sicilia y cómo nos movemos? ¿Alquilamos coche?
Podemos alquilar coche sabiendo en cuenta que hay que conducir con precaución. La mayoría de la gente opta por hacer circuitos organizados porque es cómodo, es un destino cómodo para hacer un circuito, pero se puede hacer con coche alquiler. El transporte público falla bastante, el autobús y el tren no es demasiado práctico. ¿Qué no nos podemos perder? Las dos capitales, Palermo y Catania. Desde Catania, Taormina.
Taormina, esa sale mucho en The White Lotus.
Maravillosa ciudad con el teatro griego, que luego fue romano, pero bueno, los orígenes fueron griegos, con vistas al Etna. La visita al Etna y poder subir hasta los 2.900 metros y coger un funicular y subir arriba. Y no nos podemos perder las ciudades de Siracusa, que se ha hablado un poquito, con su isla, bueno, península, que está unida, preciosa, una plaza preciosa, y una catedral construida encima de un templo griego maravilloso. Dentro de un templo hay otro templo, unas cosas maravillosas. Y mira, pues podemos también nombrar dos pueblos muy interesantes, que son Ragusa y Noto, mucho más pequeños, en el interior de las montañas, para ver otro tipo de paisajes. Aquí aquellos que tenemos cierta edad pues podemos acordar de Montalbano, y Camilleri, otro gran escritor de la isla, que luego hubo serie. Aquí se grabaron un montón de sus escenas de la serie que tuvo lugar aquí. Y luego, por ejemplo, tenemos que ir sí o sí también a Agrigento para ver el valle de los templos y acercarnos a Segesta. Y nos dejamos muchos rincones, pero en un viaje de 10 días, 12 días, podemos hacer perfectamente.
Eso es lo ideal, 10, 12 días.
Para hacerlo tranquilo y disfrutar de todo lo que hemos estado nombrando, desde luego. Nos saltamos Mesina, que Mesina, aparte, tiene un reloj mecánico en la torre de la subcatedral impresionante, pero ha sido destruida por muchos terremotos. Está en un punto neurálgico que la ha hecho tener que sobrevivir y rehacerse sobre sus cenizas. Entonces, culturalmente, la catedral está renovada después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que Sicilia fue un punto donde se dieron muchas muchas batallas, y fue desembarco, por ejemplo, de toda la parte sur, que querían, pues para el que le gusta un poco la historia, aquí llegaron los americanos con su desembarco. Hay un montón de películas bélicas hollywoodienses que se recrean en esta zona de Italia.
Oye, ¿cómo es el carácter siciliano?
Muy abierto, muy chillón, muy gesticular. Hablan tanto con las manos y con el cuerpo y con la cara, y con no decirte nada te lo han dicho todo. Eso es italiano, ¿no? Pero más al sur todavía más. Y son muy abiertos, muy sociales y desde luego de un carácter afable. Para un español, desde luego, muy fácil el encontrarse a gusto.
Ojo con el Etna, que comentabas que merece la pena subir porque ha hecho erupción y está arrojando ahora mismo ceniza sobre Catania. Creo que has escapado a tiempo.
Pero es un volcán un poco peligroso porque no es explosivo. Así como el Stromboli, no es stromboliano. Entonces, ha habido grandes catástrofes, sobre todo en 1606, que llegó la lava hasta Catania y casi la destruye. Y bueno, ahí tienen sus santos protectores. Es muy interesante conocer la historia de la ciudad y de esta zona. Pero no es un volcán peligroso en el sentido de que te vaya a pillar una erupción. Casi como el Vesubio, sí que lo es. y cualquier día pues nos da un disgusto que no lo veamos, pero el Etna no. El Etna está en constante erupción, saca muchos humos, pero hay poca actividad peligrosa. Por supuesto, cuando uno el volcán se pone activo, como es el caso ahora, no puede subir a verlo. Uh-huh. Es obvio por seguridad, pero no es que estando allí tengas que salir de la isla corriendo ni nada, no, esas situaciones no se dan.
Cierto, Eneco, Sicilia es una de esas islas, esos destinos que se crucen muchos cruceros, ¿no?, que se hacen por el Mediterráneo.
Sí, sí, sí. Para picotear y conocer un poquito la isla se suele parar en Palermo, también en Mesina. Yo hace años también había parado en Mesina y te acercas a Taormina, pero para, como sabemos, cuál es la política de uno que va a disfrutar de un crucero, es disfrutar del barco y conocer un destino unas horas para apuntar y decir, aquí tengo que volver. O ciudades más pequeñas que vistas, pues ya las has conocido. Pero muchos cruceros incluyen Sicilia entre sus paradas porque es un destino desconocido y muy interesante, y que la gente dice, pues mira, no me había planteado yo acercarme a Sicilia. Cuando uno llega, dice, esto bien merece un viaje un poquito más largo.
Qué bueno. Y teniendo unas conexiones tan sencillas, oye, ¿por qué no?
Pues nos lo vamos a apuntar, Sicilia, para un destino a tener en cuenta. Desde luego que sí. Nos has puesto los dientes largos, Eneco. Así que nos lo apuntamos.
Bueno, pero lo del verano, lo del calorcito, demasiado calor, igual lo dejamos para septiembre-octubre, ¿eh, Eneco?
Bueno, se llena. Hay que decir que es un destino, además, que políticamente no están apostando por el turismo de masas. Es decir, tú vas a Palermo y no ves hoteles por todo lado y tú piensas, joder, ¿qué de palacios hay aquí sin utilizar? Aquí se podrían hacer decenas de hoteles. No, no, no. La política de la isla, de los gobernantes, es no queremos la isla saturada de turistas. Queremos turistas, pero con una política un poquito más sostenible. De momento están por esa línea, con lo cual tampoco está saturada. El calor, bueno, pero es el calor que vamos a tener en Andalucía. O sea, que tampoco es exageradamente insoportable. Además que tenemos playas, con lo cual...
Ah, bueno, también es verdad.
Mañana,
claro que sí.
Mañana,
nada, no, que no hay excusa.
No hay excusa para poder conocer Sicilia en cualquier época.
Eneco Ibarnia, de Viajes San Marcando, nos ha llevado hasta Sicilia. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo, Agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Y vamos a regresar a la cuadrilla de Gorbe y Aldea. Ahí hemos dejado a Narva Balsategui a primera hora de la mañana, porque se ha acercado hasta el parqueche de Sarría, en el entorno del Gorbe, en la vertiente alavesa del monte. Y ahora está en otro punto, porque ha decidido quedarse por esa zona. Narva Balsategui, hola de nuevo.
Hola, Egunon.
Has dicho que te ibas a dar una pequeña vuelta para ver en pleno mes de mayo si encontrabas perrechicos, setas. ¿Lo has hecho?
Pues sí, sí, sí. Bueno, lo he hecho, y de qué manera. Además, bueno, la cuestión es que hemos aprovechado desde la última conexión hasta esta, pues para darnos una pequeña vuelta por aquí, porque es cierto que en primavera, si las lluvias son suficientes, existe la opción, en menor medida que en otoño, pero existe la opción, pues de que podamos coger algunas setas comestibles y las no comestibles, obviamente. Pero claro, yo como no soy una experta en esto, pues le dijimos a nuestro micólogo de referencia, a José Fernández de micologiaparatodos.com, que nos ayudase a buscar esas setas y esos hongos. Y José, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
En esta última hora tenemos que decir que éxito asegurado, no sé cómo decirlo. A ver, cuéntanos tú qué es lo que hemos encontrado, porque eres tú el que más sabe.
Bueno, tenemos aquí unas 25 especies, entre amanitas, boletus, setitas más pequeñitas, que son más difíciles de identificar, estrofarias. Tenemos unas 25 especies en una hora.
En una hora, 25 especies en pleno mayo. De estas, para los que nos interesa comerlas, ¿cuáles son las comestibles?
Hombre, tenemos la seta por excelencia de la zona, que es el hongo. Uh-huh. Y hongo ha salido un poquito, boletus edulis ha salido un poquito, y es la que más puede querer la gente encontrar. También tenemos alguna urrecha, que serían la rúsula, y bueno, es lo que más os gusta a vosotros.
Esto, José, en primavera sí, en pleno mayo no lo sé. ¿Es habitual encontrar tanta variedad de especies de setas en esta época?
Yo por el acento ya sabes que yo no soy de aquí, y por la simpatía tampoco. Llevo 7 años aquí y es la primera primavera que encuentro tanta variedad y tan a gusto, porque no hemos tenido que andar mucho, hemos andado poco más de un kilómetro realmente, y es la primera vez en 7 años que encuentro esta variedad, o sea que es una primavera muy potente y si llueve, pues se mantendrá.
¿Y cuál es la razón por la que tras 7 años de que estés tú aquí hay tanta cantidad, variedad? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que ha pasado este año para que este año sí, en mayo, se puedan recolectar todas estas setas?
Han llegado a llover 100 litros en la zona. Entonces, 100 litros, además repartidos, se ha mantenido la humedad, se mantiene, no hace un viento sur que reseque demasiado el terreno. Entonces, esa ha sido la clave. Realmente ha sido una acumulación de agua. Sí es cierto que hace un mes estábamos temblando, incluso hace un mes ya encontrábamos alguna variedad. Encontramos, de hecho, especies nuevas en Europa, recién descubiertas aquí en Europa, y la primera vez ha sido aquí, en Álava.
Zonas donde aparecen, tenemos que pensar que solamente esto se limita a zona boscosa, por ejemplo. ¿Dónde tenemos que pensar que pueden aparecer ahora?
A ver, las setas van a aparecer en cualquier sitio que haya vegetación y humedad. Puede ser incluso en desierto, en duna, en playa, en pradera, en río, en bosques. Entonces, Álava es todo bosque, es todo prado, es todo río. No vamos a tener ningún problema si queremos encontrar variedad.
Uh-huh. ¿Y podemos tener trucos, indicios, para saber dónde buscar algo que nos indique por aquí puede haber algo?
Bueno, para cada seta deberíamos de encontrar unos indicios concretos. Pero bueno, si nos centramos un poquito en lo que es en el bosque, bastaría con ir andando por el bosque y notar que las hojas no crujen como cuando están muy secas, sino que más bien están blanditas. Uh-huh. Eso ya sería un indicio de que la humedad es la adecuada.
Y esta temporada inusual, por decirlo de alguna manera, que se está produciendo ahora aquí en el territorio alavés, no sé si se puede predecir cuánto tiempo puede durar.
Sí, se puede saber que van a durar aproximadamente 2 semanas después de que deje de llover. El problema es saber cuándo va a dejar de llover.
Uh-huh. Claro, con esto no queremos decir que nadie tenga que salir ahí corriendo ahora a por las setas.
Bueno, que sí, que salgan corriendo, ¿por qué no? Que disfruten un poco, que aprovechen la temporada.
Para aprovechar además esta temporada inusual, como estamos diciendo, José, en Micología para Todos estáis organizando salidas. ¿Qué tipo de salidas vais a organizar? No sé si hay que apuntarse, ¿dónde hay que hacerlo?
Bueno, hacemos salidas para aprender a identificar setas y llevamos a la gente, sobre todo, a aprender a identificar. Es conocer un poquito cómo son las setas, dónde encontrarla y cómo recolectarla. Las vamos a hacer este fin de semana y el siguiente también. ¿Cómo apuntarse? Bueno, te puedes apuntar a través de la página web de micologiaparatodos.com o por teléfono en mi número, por WhatsApp mismo, en 618-39-1899.
Bueno, y hay que reconocer que en menos de una hora, en un kilómetro escaso de recorrido, si hoy José ha sido capaz de recolectar 25 especies de setas, pocas comestibles, pero hoy al fin y al cabo es la manera de aprender a identificarlas, que es que hay que reconocer que es, para los que no tenemos ni idea, José, algo difícil, pero sin duda, bueno, una vez que empiezas a meterte en este asunto, te atrapa, porque está claro que tú, o sea, has empezado que sí, un hongo, que lo has abierto por la mitad, enseguida se ha puesto azul, bueno, ¿en qué cosas hay que fijarse para identificarlas?
Hay que aprender. La idea es que tienes que entender que esto funciona con una serie de claves dicotómicas y que te las tienen que enseñar. Alguien te lo tiene que explicar y te tiene que poner por lo menos en el camino. Luego ya puedes recorrer tú solo el camino, pero si intentas ir por tu cuenta con un libro a coger setas, al final te lías, uh-huh. Porque es muy difícil. Es complicado si no tienes una ayuda.
Bueno, pues ahora tengo que reconocer que yo le decía, este hongo se come bien. Dime.
No, que te estamos escuchando atentamente, ¿ah? Sí.
No, es que...
Perrechicos no habéis encontrado, ¿no?
¿Perrechicos?
No, perrechicos no, porque tampoco hemos ido a zona de perrechicos.
Ajá.
Pero hubiéramos encontrado si hubiéramos ido.
Arat, José lo encuentra todo. Esa es la clave. Esa sí, en Micología para Todos, efectivamente, en Micología para Todos puede encontrar. Bueno, impresionante la manera de identificar, de hay que fijarse en esto, en lo otro, esto tiene... Bueno, esto es una ciencia que desde luego a algunas se nos escapa.
Pues ahí os vamos a dejar, en la zona de Gorbeialdea, con esa recolecta que habéis hecho de diferentes hongos. Micología para Todos es la página de José para que, oye, podáis aprender Y a distinguir, ¿no? Porque muchas veces ese es un gran problema, ¿no?
Que
no
sabemos y que si aprovechen las salidas y eso el conocimiento de José, que realmente es impresionante.
Pues sí. Gracias, Naroa. Gracias, José. Un abrazo muy fuerte.
Es que el casco, José.
Es que el casco, sí.
Lo tenemos que dejar aquí y nos vamos con Stromboli, que era una de las menciones que ha hecho Eneko Ibarnia en Sicilia, y Manolo García. Gracias, hasta mañana.